Bueno, está en la ciudad de Bahía Blanca el periodista Reinaldo Siete Case. ¿Cómo estás, Reinaldo? Marcelo, Silvia, Maximiliano, te saludan. ¿Cómo andás?
Muy bien, muchísimas gracias por la convocatoria.
Bueno, ¿cuándo llegaste? ¿Anoche?
No, hace ya tengo unos días acá, en el lunes creo que llegué. Uh-huh. Y bueno, nada, disfrutando de la ciudad y de algunos amigos que tengo por aquí también.
O sea, si uno anda por la calle y ve uno parecido a Siete Case, no es parecido, es Siete Case.
Bueno. Sí, con el barbijo viste que uno pasa más claro. Inadvertido, como soy yo, por suerte. Pero sí, acá estoy aquí en Bahía Blanca y con la posibilidad además de presentar este libro. Presentarlo no tan formalmente, porque las presentaciones como eran antes todavía no volvieron, ¿no? Claro. Están con público, con una charla. Lo que vamos a hacer hoy es una firma y hablar con alguna gente que se acerque ahí a la librería Henry.
Eso va a ser hoy a las 19 en Henry, frente a la Plaza Rivadavia, en calle Alsina. Vas a presentar Periodismo, Instrucciones de Uso. Contanos un poco de qué trata esto.
Mira, yo hace años, quizás alguno de ustedes me ha escuchado alguna vez renegar con este tema, yo sé desde que se generó la primera pelea entre el campo y el gobierno kirchnerista en su momento, con este enfrentamiento fuerte después posterior con el grupo Clarín, yo empecé a observar cómo esta lógica guerrera que se había instalado en la comunicación había generado una degradación fuerte de los productos periodísticos. Y me refiero porque a la lógica guerrera porque los corresponsales de guerra suelen decir que cuando hay una guerra la primera víctima es la verdad. Y en este enfrentamiento creo que pasó algo parecido, ¿no? Dejó de ser importante que algo sea cierto para que tenga más trascendencia si eso afectaba o no al otro, entre comillas, al enemigo, en ese caso político de turno. Y creo que, bueno, eso hizo que prestara mucha atención al tema. Siempre trato de escribir o reflexionar sobre el periodismo, y un amigo editor de Prometeo, Raúl Carioli, me llamó un día hace unos 3-4 meses diciéndome, che, ¿por qué no hacemos un libro? ¿No querés un libro sobre periodismo? Y me quedé maquinando esa idea, después le contrapropuse que no fuera yo el que lo escribiera, sino que me dejara convocar a una decena de colegas para que fuera algo más fluido y con miradas distintas, incluso con gente con la que no tengo tanta coincidencia ideológica, si se quiere, pero toda gente que yo respeto y sobre todo que hubieran escrito sobre periodismo. Me interesaba que fuera gente que estuviera preocupada como yo en cómo se labura, y aprovechar para meter ahí no solo la cuestión de la ética, de la independencia, de los grandes grupos de medios, sino también otras problemáticas, lo que está pasando con el periodismo digital, lo que está pasando con las plataformas, lo que está pasando con la precarización laboral, es decir, hay una multiplicidad de temas, la publicidad como condicionante, y bueno, y eso hizo que pudiera armar en 4 meses, aprovechando lo bueno de la pandemia, eso de quedarse más adentro, armar este libro que tiene como lugar común el intento de que este laburo se pueda hacer bien, independientemente de donde esté parado cada uno, ¿no?
Reinaldo, actualmente estás haciendo La Inmensa Minoría.
Así es, en radio, sí, todos los días en radio con vos, bien. Sí.
Reinaldo, ahí hablas con una periodista joven, no recuerdo el nombre, sobre la precarización laboral. ¿Cómo
Noelia,
es el nombre?
Noelia Barray Grigera.
Bien. Sí, ¿qué conclusiones sacás de la actual situación de los periodistas que muchas veces tenemos que autoproducirnos nuestros sueldos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué conclusiones llegaste con ella en esta charla?
Bueno, justamente... De esta lista, que uno ve la lista de los que escriben, son todos periodistas con muchos años en la profesión: Caparrós, Mario Donner, Aycon Adamón, Fernández Moore, Martín Becerra, Ariel Guerriero. Y cuando yo armé la lista, digo, tengo que dejar el espacio para que haya por lo menos un par de periodistas jóvenes para que puedan contar una problemática que para mí es muy tremenda y se ha incrementado en los últimos años, que es este fenómeno de la precariedad que lleva, por ejemplo, a un periodista a laburar en 3 lados. O en 4 lados, a la mañana en uno, a la tarde en otro, después escribir para un diario o laburar en un cable, y todo eso perjudicando no solo sus condiciones de laburo, porque todo eso implica que cobra, para armar un sueldo decente tiene que cobrar 3, sino que eso también afecta la producción periodística y la calidad de contenidos. Bueno, y ella lo cuenta muy bien, hace un repaso muy muy interesante, esto de la ponderación del freelance en Argentina. Qué bueno el freelance, qué bueno para quién. Porque la verdad que no laburar con un sueldo digno es tan malo para un obrero metalúrgico como para un periodista. Y bueno, por eso la idea de incorporarla era justamente dar cuenta de eso, ¿no? Una cosa, el periodista con ya muchos años de trayectoria, que quizás hace televisión y radio y tiene dos buenos sueldos encima, que es la persona que tiene que laburar en tres lados para juntar la plata de la diaria, ¿no? Y es un fenómeno que también es de este tiempo. Y el periodismo digital, lo mismo, lo que hace Natalie Sheckman, que también es otra periodista joven, cómo la redacción digital también genera eso. De pronto a un periodista le dicen escribir 10 notas en una tarde.
Claro.
Entonces olvídate que ese colega puede ir a la calle o puede ir a ver un hecho o puede hablar con algún funcionario. Se la pasa copiando, se la pasa laburando a mil, presionado. Y eso también afecta la calidad de los contenidos, ¿no?
Sí, esto que este concepto que escuché en la charla que tuviste, porque además está subiendo a tu Instagram charlas con cada uno de los que escribió en el libro, que están muy interesantes, unas charlas muy buenas de 40 minutos, 45 minutos.
Sí, sí.
Ahí hablas de un concepto que está muy bueno, que es este de que antes a un periodista le decían, bueno, tómate un mes para hacer una nota porque hay tiempo para hacerla,
claro.
Y que hoy no hay tiempo para que a un periodista lo liberen de lo diario para que se dedique a una investigación.
No, olvídate, ese es otro de los fenómenos de este nuevo tiempo. Por eso decimos acá que son ensayos sobre una profesión en crisis. Porque esto yo lo viví, bueno, tengo ya 30 y pico de años en el periodismo, pero vos estabas en una redacción y venía de pronto, no sé, te digo, Andrés Clipan. Y Andrés Clipan te decía en la revista 21 de entonces, che, tengo una punta acá impresionante, que yo... Dale, chau, seguila. Y el tipo desaparecía dos semanas.
Claro.
Lo importante era que viniera después, con una tapa.
Claro.
Eso es lo que hacía la diferencia, y si era una exclusiva. Pero se tenía esa confianza. Ahora vos le decís a un jefe de redacción, che, necesito 3 días para profundizar este tema, y te dice, está loco, cerrame acá la nota esta. Dejó de ser importante, y después, fíjate que es un fenómeno que se extiende a todos lados. Hay muy poca investigación periodística, muy poca, muy poca.
Y otra cosa que noto, Reinaldo, es que los 7, 8, 10 portales tienen... Las 10 primeras noticias son la misma de todos.
Sí, claro. Bueno,
¿por qué
hay otro
pasa
fenómeno?
Eso?
Pues sabés que yo acá aprendí bastante, porque, bueno, viste que esta profesión nuestra nos permite una cosa maravillosa, que es que uno aprende haciéndola. Mm. Aprende haciendo una nota, aprende de los colegas, aprende todo el tiempo de los entrevistados. Natalie Sheckman me estuvo explicando cómo funciona el llamado SEO, que no es el SEO con C, sino con S.
Sí.
Que es un sistema, un artilugio, no sé cómo llamarlo.
Un algoritmo, más o menos.
Una suerte de algoritmo. Claro. Si no es precisamente así, pues yo dije lo mismo y ella me dijo, no es exactamente así. Pero es algo que te determina qué notas van arriba, qué notas son las que se leen. Entonces vos decís, ¿por qué son las mismas? Bueno, se da por eso, y se da por la imitación, por esto que decíamos antes. Si vos no tenés un periodista en el que le pedís 10 notas, no lo dejás ahí en la calle, el tipo ve que el portal de al lado tiene mucho cliqueo en una nota que dice se pelearon, Leuco con Feynman, y vos decís, eso no es una noticia. Bueno, Leuco con Feynman no se pelearían nunca, ¿no? Por cierto. Pero te digo, se pelearon dos periodistas, o dos vedettes, y de pronto eso va arriba, y es loco, porque se transforman en noticias, situaciones que no son noticias.
Sí, la opinión no sé, pasa a ser una noticia.
Es una cosa rarísima, la opinión de un periodista, ¿qué importa? Salvo que escribe una nota editorial fundada, o con análisis, ahí sí. Pero que la opinión... No sé, el otro día era tu cuarta nota en La Nación, que me perdonen porque yo laburo, soy columnista de ese noticiero, que Cristina Pérez le había hecho a Barili y te extrañé.
Esa era la nota.
Esa era, pero te juro que esa era la nota. Era la nota, que digo, lo voy a guardar porque, no sé, en algún momento yo que estoy medio de vuelta ya, me va a servir para dar alguna clase, para contarlo. Bueno, eso es lo que pasa, con respeto a ellos, pero digo, pasa esta cosa loca, porque de pronto eso encima tiene mucho cliqueo. Entonces vos decís, mucha gente que mira eso. Caparrós, les recomiendo muy fuerte también el ensayo de Martín Caparrós, que uno puede coincidir, no coincidir, pero bueno, es un tipo que primero mira el mundo desde afuera, mira Argentina desde afuera, también eso ayuda. Estuvo en el New York Times, ahora está haciendo un proyecto propio en Madrid. Y él explica, él se tomó el trabajo de un día, para esta nota, fijarse cuáles eran las noticias más, las principales noticias de los diarios de Latinoamérica. Si te pones a ver, te asombra. Muy pocas tienen que ver con la política. Creo que, no sé si el 10%. Las demás tienen que ver con temas que son totalmente irrelevantes. Publicadas en los diarios en el continente más desigual del mundo. Entonces empieza, él plantea algo interesante. ¿Qué distancia hay entre lo que nosotros creemos que es importante y lo que mucha gente dice que es importante cuando cliquea? Y por eso digo, hay desafíos múltiples en este momento. O sea, ¿yo qué hago entonces? ¿Me corro y me arriesgo a que no me escuchen, o que no me lean, o que no me miren, o desafío a esa audiencia? Ahí insisto, yo creo que el libro tiene un aporte, quizá lo digo con un dejo de vanidad, entre comillas, pero la vanidad de pensar que toca temas que son muy importantes para la comunicación que se viene, y siempre anclando la comunicación con poder político, ¿no?
Reinaldo, te agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional Bahía Blanca. Y hoy quienes quieran, con protocolos y con público un poco limitado, te pueden ir a ver y llevar el libro para que se lo firmes a la librería Henry desde las 19. Así que muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional.
No, el agradecido soy yo, por supuesto, y ojalá, mira, hay una idea en la editorial de ver si podemos hacer algo en las universidades con esto, por lo menos abrir algunas puntas de estos debates de los que hablamos, sobre todo en los sectores de la comunicación, ¿no? Me parece que quizás se puede generar un aporte. Muchísimas gracias.
Un gran abrazo.
Abrazo grande.